En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Pues con Luteator comenzamos este espacio del mundo de la movilidad. Luz de Cruce, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a todos a través de la radio de la COPE, faltaría más, 92.0, pero también a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, aunque esté allí, al otro lado, da igual, ahí nos puede escuchar a través de cope.es/Valencia y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Hablábamos de las autoescuelas hace tan solo unos segundos. E imagínense, ¿no? El sector de la autoescuela de la provincia de Valencia tiene previsto realizar una concentración ante la delegación del Gobierno de Valencia a las 12:30 del próximo viernes para visibilizar ya la situación actual del sector. No va a ser solo en Valencia, supongo que habrá movilizaciones en toda España. En su nota dice que asfixiados por la brutal subida de los precios de los carburantes, sumada a la falta de personal de la Jefatura Provincial de Valencia, las autoescuelas se encuentran en una situación casi imposible de sostener. Se han unido todas las asociaciones de autoescuelas para pedir al gobierno una vez por todas que también están ellos en el mundo y que por supuesto hay que tenerlos en cuenta como al resto, como ha ocurrido con el mundo del transporte. Todos los conductores ya tendrán un descuento de 20 céntimos por litro de combustible, lo saben, ¿no? Ya se ha aprobado por parte del gobierno, aunque eso sí, se asumirán 15 céntimos. Los otros 5 restantes serán a cargo de las petroleras, aunque alguna ya ha anunciado, dicen, rebajas superiores. ¿Cuál ha sido? No lo sé. En principio, a algunas no les ha gustado mucho esta idea, pero se ha vendido como que algunos dicen, no, yo incluso voy a ofrecer algo más. La rebaja será directamente al repostar en la gasolinera. Para las petroleras, que aportarán un mínimo de 5 céntimos por litro, significará 140 millones de euros al mes, es decir, un recorte de los márgenes de 425 millones en los próximos 3 meses. Hablaremos de este aspecto, no solo hoy, sino durante los próximos días. Atención, porque también se ha hablado del seguro durante esta mañana. Más de 311.000 vehículos carecen de seguro obligatorio, es decir, casi el 10% del parque en la Comunidad Valenciana, el mismo porcentaje de la media nacional, porque es un estudio a todos niveles. El porcentaje mayor de vehículos sin seguro obligatorio corresponde a Almería y a Baleares. En la Comunidad Valenciana, como digo, está en torno al 10%, en Alicante y el 9% tanto en Valencia como en Castellón. Estará con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, y hablaremos de algo que a él le gusta mucho, por supuesto de coches eléctricos y por supuesto también de los seguros. Y hoy ha habido una conferencia, un foro relacionado con la educación vial, la obligatoriedad o no y la puesta en marcha por parte del gobierno de educación vial en los colegios, el compromiso por parte del gobierno. Bueno, pues vamos a charlar, cambiar impresiones con un hombre de FES Vial, que es Nacho Lijarcio, y nos comentará en qué ha consistido esta jornada dedicada a la educación vial. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Bueno, vamos allá. Estará con nosotros María José Alonso de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial, porque dentro de tan solo unas horas, pasado mañana, se pone en marcha Vive la Moto. ¿Y quién va a vivir la moto mejor que María José Alonso de la Plataforma Montera para la Seguridad Vial? Con nosotros el profesor Barberá. Juan Barberá, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente.
¿Está usted bien, caballero?
Sí, aquí estamos de nuevo disfrutando este maravilloso sol que hacía ya días que no teníamos y ya llevamos 2 o 3 días con sol, pero muy contento, muy alegre de que este sol venga a iluminarnos ya. Y a recargarnos las pilas.
Y a recargar las pilas, ahora hablamos de eso, por cierto, muy bien, vamos a hilarlo, pero antes que nada, ya al fin se va solucionando el problema del transporte, poco a poco se va disipando ese paro, esa huelga, según se mire. y que sí. Empieza a haber tranquilidad, esperemos.
Se nota un poquito más de presencia, en esto lo testamos en las carreteras directamente,
sí,
¿vale?
Sí.
Se empieza a ver, no estamos al 100%, no hay movilidad al 100% de transportistas, todavía hay gente resistiendo por algunas cosas que pueden estar totalmente lícitas su petición y son correctas en cierta medida, y poco a poco vamos retomando esa normalidad, entre comillas, porque realmente todo esto son pequeños parches, no nos engañemos. Tenemos una situación complicada en general. Acabas de citar las autoescuelas un poco olvidadas. Es decir, cualquiera que vayamos a trabajar, estamos invirtiendo más dinero en ir a trabajar. Cualquiera persona, pues tú mismo, ¿no? Que has tenido que coger tu coche para ir a trabajar, pues estamos haciendo un mayor gasto, incluso en casa, con cualquier energía que estemos consumiendo. Está el tema para ver qué va haciendo nuestro gobierno y ver si hace un buen gobierno.
Sí, es que al final tendremos que ir al transporte público y si es eléctrico, mejor. ¿A que sí, Barberán?
Ciertamente sí. Es decir, yo en estos tiempos, sinceramente, intento desplazarme lo menos lejos posible para dar mis clases.
Sí.
A veces lo hago en bicicleta, que es así, que no consume nada. Y cuando no, pues transporte, ¿no? Y si es transporte eléctrico, y muchísimo mejor, ¿no? Es decir, he tenido la ocasión de subir aquí en Valencia, tenemos la línea C1.
Sí.
¿Vale? En alguna ocasión he dado una vuelta con ella, incluso coincidí hace tiempo con algunas pruebas, hace ya 3 o 4 años, con algún conductor. Y bueno, es algo que seguimos muy de cerca desde el mundo del transporte, porque realmente aquí es donde vivimos, aquí es donde respiramos y aquí es donde, digamos, más nos afecta que los vehículos contaminen lo menos posible en su funcionamiento.
Oye, ¿y si te digo que se ha presentado en Alicante un autobús eléctrico articulado? ¿Era posible hacerlo? Pues se ha hecho y además que consume poquito, 8, bueno, es la verdad, tiene una autonomía 8 veces superior a cualquier vehículo. ¿Quién lo ha presentado? Tú lo conoces muy de cerca, además, la empresa MAN, y lo ha presentado en Alicante. Vamos a saber el por qué, porque está con nosotros el director comercial de buses de MAN, que es Manuel Fraile. Don Manuel, buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por ahí?
Pues fantástico en Alicante, hay pocos sitios mejores para hacer este tipo de presentaciones.
Ya, pues allí también, ¿con tiempo soleado o no?
Pues parece que ha estado lloviendo varios días y también dan previsión para mañana, pero un tiempo muy bueno. Algo de niebla, pero algo de nubes, pero muy, muy, muy buen tiempo.
Bueno, hemos presentado esta mañana, supongo que jornada intensa, ¿no?, la que ha habido hoy con este autobús eléctrico articulado. ¿Era posible? Sí, y lo es.
Sí, hemos presentado el autobús eléctrico articulado. Ya habíamos probado anteriormente también aquí en Alicante, en Valencia, con nuestro vehículo de 12 metros.
Sí.
Y ahora, en esta segunda fase de electrificación, pasamos al articulado. Era quizá una de las soluciones más difíciles de electrificar, porque hasta ahora no existían autobuses que pudieran cubrir estos servicios sin una carga de oportunidad, una carga intermedia al final de cada línea. Y nosotros, pues por la construcción del vehículo y por todas las baterías que podemos embarcar, pues sí somos capaces de hacer esas 16, 18 horas de servicio que requiere un autobús urbano. Eso hasta ahora era novedoso.
Es un autobús diseñado para ser eléctrico, no es un autobús de toda la vida que dice, bueno, pues vamos a hacerlo eléctrico. No, este está diseñado para ello.
Efectivamente, al final, en los autobuses eléctricos, en cualquier vehículo eléctrico, el diseño es fundamental para poder embarcar la mayor cantidad de baterías. No hablamos de un vehículo electrificado, sino que es un vehículo que se ha diseñado desde el principio, desde la concepción, para ser eléctrico.
Sí.
Y eso nos permite pues una franca ventaja frente a otros modelos, pero sobre todo poder embarcar una capacidad de baterías, en este caso de hasta 640 kilovatios, que nos permite pues operar el 90% de las rutas urbanas que hay ahora mismo en España.
90% de las rutas urbanas, atención, podría hacerlo este vehículo articulado de la empresa MAN. Cuando hablamos de podría, es que lo será en el futuro, todavía es...
Sí, no, esto es una realidad.
Sí.
No es un prototipo, es un vehículo de serie, y por ejemplo, llevamos ya cerca de un año en Barcelona, en Tenerife, que es uno de nuestros operadores más importantes en Europa, con un vehículo de estas características, realizando servicios normales en diferentes líneas, que hasta ahora solo era posible realizarlas con vehículos con carga de oportunidades y con cargas intermedias. Frente a ahora lo podemos utilizar como un vehículo de propulsión convencional, recargándolo solo durante la noche.
Cuando hablo del futuro es porque cuando lleve ese 80-90% de localidades que tengan este espacio, sin duda alguna es algo que presenta un montón de ventajas y que seguro que las está viendo Juan Barbera. Juan, adelante.
Correcto, es decir, estaba aquí ojeando un poquito porque siguiendo los datos que nos comentaba, estamos hablando de un vehículo con una potencia que hablamos de más de 400 kilovatios, ¿vale?
Sí.
Es decir, es una entrega con un par de 3.500 newtons comparado con un vehículo de combustión. Es un vehículo que se mueve muy, muy bien. Lo que yo tengo duda, yo quería preguntarle, quería más o menos cómo han ubicado, ¿no? La ubicación de las baterías están en la parte baja, porque yo estuve con algún vehículo que lo llevaba en la parte alta del vehículo. ¿Cómo lo han ubicado en este articulado?
Pues por la propia construcción del vehículo hemos conseguido que todas las baterías estén en el techo. El techo nos da varias ventajas. Una es la seguridad en caso de un impacto y la segunda es la habitabilidad. Nos permite tener muchos más asientos de pasaje, que el espacio sea mucho más diáfano y al final es mucho más cómodo para el pasajero. Porque os digo, por la propia construcción, que todas las baterías en el techo es una clara ventaja cuando andamos
en autobús. Las baterías en el techo, contrariamente a lo que uno podría pensar, Juan.
Sí, sí, exactamente. Por eso le preguntaba, porque me llamó la atención en su momento también, hace ya tiempo, en alguna prueba que estoy viendo. Y claro, tengamos que tener en cuenta que estos vehículos, podemos pensar, el techo, subimos el centro de gravedad del vehículo, ¿no? Con lo cual puede hacerse más inestable. Pero hay que tener en cuenta que estos vehículos no alcanzan una gran velocidad y no ejecutan unos giros a gran velocidad ni toman curvas a alta velocidad. Con lo cual, la estructura, como bien dice, nos interesa tener la parte de abajo plana, que es donde se cargan los pasajeros, piso bajo, etcétera, etcétera, con lo cual es una, digamos, idea muy bien implementada en la cual no nos pone en riesgo en caso de golpes, porque con impactos no vamos a dañar las baterías y todo el tema riesgo de incendios, cortocircuitos, etcétera, etcétera, los tenemos fuera del alcance, con lo cual es algo que aporta una seguridad extra, ¿no? ¿Es así? Como lo estoy comentando,
lo has definido perfectamente. Obviamente, que es un peso importante en la parte superior del vehículo, por eso hemos hecho un trabajo muy importante para que la estabilidad, como bien decías, no se vea afectada. Además, en los vehículos articulados, sabéis que la estabilidad es un poco más compleja por la propia articulación, en determinados giros.
Claro.
Y aunque el entorno urbano no requiere de giros muy bruscos, sí es verdad, tenemos otra particularidad en este vehículo, es que contamos con dos motores de tracción, en el eje, en el segundo eje y en el tercer eje. Eso nos permite mejorar muchísimo la estabilidad. Y también hemos hecho mucho trabajo en cuanto a la suspensión para evitar esos molestos cabeceos o esa sensación de flotabilidad que podrías tener si el vehículo no estuviera preparado para ello. Pero obviamente una ventaja fundamental en términos de seguridad y de seguridad activa y pasiva y de distribución interior que te permite cargar las baterías en el techo es una ventaja definitiva.
Manuel, ¿se han interesado ya, bueno, Alicante por lo que veo, también Barcelona por lo que demostrabas, más poblaciones que han mostrado su interés y su deseo de tener este vehículo articulado entre su flota?
Absolutamente. La demanda de vehículos eléctricos se está incrementando de una forma importantísima en España. Sí. Nosotros calculamos que al ritmo de concursos públicos que tenemos ahora, alrededor de la mitad del mercado de vehículos de autobuses urbanos a la FM será eléctrico. Hablamos ya de la mitad.
Sí.
Obviamente, pues todos los fondos europeos y las nuevas directivas, por ejemplo, la implementación de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes van a ayudar mucho a ello.
Sí.
Y adicionalmente, porque la paridad en cuanto a costes frente a un vehículo de propulsión convencional ya está muy cercana con el desarrollo de las baterías. Entonces, obviamente, la demanda ya es muy alta y la demanda va a ser mucho más alta.
Y la demanda aquí en la Comunidad Valenciana viene de Alicante y de alguna población más que si se puede saber.
Nosotros llevamos alrededor de un año y medio haciendo pruebas. Ya estuvimos hace ya un año en Valencia, en Ecovalencia. También hemos estado en Alicante, en Alcoy. Y bueno, ya de Valencia está ahora mismo en una licitación bastante importante para 20 unidades y empieza a haber una demanda muy importante una vez que ya se han realizado las pruebas y los operadores están convencidos de que los autobuses eléctricos pues ya no son algo del futuro, sino que es una realidad comparable a la de un autobús de propulsión convencional. Además, también es destacar que siempre el transporte público ha sido pionero, ¿no? Hace años que tenemos, muchos años que tenemos vehículos de gas, híbridos. Hace 50 años ya que presentamos nuestro primer autobús eléctrico, que normalmente desde entonces la tecnología tanto de vehículos como especialmente de baterías pues ha desarrollado muchísimo.
Bueno, es el momento en cualquier caso, porque ha entrado en vigor esa ley del cambio climático, las zonas de bajas emisiones en las almendras centrales de todas las poblaciones, y es el momento de poner en marcha pues este eléctrico articulado que parecía imposible, pero ya es posible, está diseñado absolutamente para ser eléctrico, no es un vehículo ya hecho, sino está hecho el proceso para esto, para que sea eléctrico, y por tanto pues con todas esas novedades que uno no podía pensar, que las baterías dicen, bueno, estarán en el suelo, pues no, no va a ser así, van a estar en el techo. Gracias, Manuel Fraile, por estar con nosotros y por elegir la Comunidad Valenciana para esa presentación.
Gracias a vosotros y muchas gracias también a Alicante por ponérmelo tan fácil.
Gracias, Manuel. Un abrazo al director comercial de buses de MAN, con nosotros en Luz de Cruce, Manuel Fraile. La actualidad del mundo de la movilidad, Juan Barberá. Decíamos al principio que la problemática del mundo del transporte poco a poco se va disipando. Menos mal, ¿no? Hablo ya de la huelga, paro, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí. Yo quería, antes de cambiar, por favor, me alegra que ha citado Valencia, es decir, que estemos en esa lista de pedidos, ¿vale?
Sí,
de,
sí.
Autobuses, porque es importante. Y solo un pequeño matiz, y es que no pensemos solo en las grandes ciudades, ¿no? Hay pueblos como Paterna, como Torrente, ¿vale? Que tienen, digamos, sus propios líneas de autobuses también. Y en estos lugares también es importante que entre esta electrificación. También hay un mercado, pues aparte, a menos cantidad, pero sí que es interesante. Esperemos, como comentamos, que también llegue esa electrificación, porque no, al mundo del transporte de la mercancía, ¿no? La corta distancia, hablamos ya no de las furgonetas, sino de estos camiones que, bueno, sin llegar a ser pesados, ¿no? De 20, 30 toneladas, todavía hay camiones más pequeños, también deberían de entrar a esta electrificación, ¿no? Y así quitarnos ese lastre del combustible fósil que nos está costando tanto, ¿no? Aunque creo, ya no sé, aunque nuestro compañero David nos lo dice muy a menudo, que todavía sigue más rentable, ¿no?, cargar un vehículo eléctrico que echar un depósito de gasolina.
Bueno, pues está ahí está la información que llega directamente de nuestra comunidad, de la Comunidad Valenciana, desde Alicante, la presentación de este bus de MAN absolutamente eléctrico, y que tendremos dentro de muy poco también, lo veremos por aquí, por la ciudad de Valencia, lo disfrutaremos, ¿eh? Juan Barberá, tenemos, bueno, te hacía la pregunta al principio, seguimos un poco en esa cuestión de que vuelva toda la normalidad, lo que era el mundo del transporte, y por tanto
queda un gran escollo por salvar, ¿no? Que es por el que todavía esta plataforma de nueva creación, entre comillas, todavía sigue ahí en parte de secundándose paro, ¿no? Y es el escollo de trabajar por debajo de costes, ¿no? De que no te admitan subcontratar, ¿no? Aquí hay un problema, vamos, de tiempo, ¿no? No solamente del transporte, cuidado, este problema viene en mucho nivel empresarial, de que se subcontratan cosas excesivas, y en esa subcontratación pasan intermediarios que van cogiendo comisión, ¿no? Que eso es su trabajo, intercambiar cargas. Ahí es donde está esta plataforma, porque la mayoría son autónomos, que son el final de esa subcontratación, a quien les llega ya un precio a veces ridículo, ¿no? Que la cosa es muy sencilla, yo ya conozco gente, ¿no?, con sus empresas, que dice, yo por debajo de este precio no trabajo. Y eso es lo que deben de hacer esta gente, ¿no? Es decir, no trabajar por debajo de los precios que se supone que el observatorio de precios del Minman nos va marcando.
Sí. Juan Barrera, gracias. Un abrazo. Gracias por la información.
Un saludo para todos, y voy a ver si cojo el autobús, aunque no es eléctrico, ¿vale? Pero que nos lleve para ahorrar un poquito de consumo.
Por cierto, no te quiten los cascos, que vamos a hablar de algo que te interesa mucho. Es la educación vial. El gobierno quiere ponerla en marcha y vamos a hablar con FES Vial, lo que ha sido esta mañana
espero
un foro importante.
Poder ver el foro en diferido. No he podido conectarme esta mañana. Tenía intención de llegar a hacerlo, pero no ha podido ser. Y muy muy interesante. Ya sabes que en el ciclo de transporte de vehículos por carretera estamos en ello, incorporando esos aparatos. No es lo mismo, pero ya estamos en las aulas, en algún sitio. Es decir, ya hay profesores de formación vial en las aulas, y esto es importante para mejorar la
condición. ¿Habrá dado alguna novedad Pera Navarro? ¿Alguna primicia? ¿Algún titular? Qué raro.
Seguro,
¿no?
titulares, más de uno y más de dos, seguro. Ahora, hacerle caso a los titulares de Navarro es un poco complicado.
Vamos a ver.
Yo por lo menos.
Nacho Lijarcio está con nosotros en tan solo unos segundos. Gracias, hasta ahora. Nacho Lijarcio es hombre de FES Vial y vamos a cambiar impresiones con él sobre lo que ha sido ese foro sobre la educación vial esta mañana, y a ver si ha dado algún titular especial el director general de tráfico, Pera Navarro. Estamos en Luz de Cruce, es la actualidad del mundo de la seguridad vial, de la movilidad en general. Y por supuesto, esto es COPE.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Estrena un Skoda Kamiq desde 16.500 euros con 3 años de garantía y entrega inmediata este mes. Oferta limitada a 10 unidades. Si lo quieres, es tuyo. Solo en Skoda Valencia JR Valle, en calle Padre Tomás Montañana 3.
Ven a V Ferrer en Valencia, Alcira, Gandía o Benidorm y descubre todas nuestras ofertas en ventas, boutique y recambios. Contamos con 5 tiendas pensadas para darte el mejor servicio en toda la comunidad valenciana. V Ferrer Yamaha Valencia, todo para ti y para tu moto.
Bueno, nos vamos con la Yamaha. Venga, vamos. De V Ferrer. ¿A dónde? Vamos hasta un foro de seguridad vial, un foro de educación vial. Ha sido esta mañana aquí.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En un ratito estará David Diego, el hombre de las 3Ds. Hablaremos del mundo del seguro porque, bueno, hay un montón de gente sin seguro por ahí, ¿eh? 311.000 vehículos en la comunidad valenciana. El 9% no dispone de seguro. ¿Cómo es esto? Nos iremos también hasta la feria de la moto, Vive la Moto. Todavía no ha empezado, pero ya Alonso casi está allí, ya, ¿eh? Haciendo guardia de lo que va a ser Vive la Moto 2022. Celebración del Foro Compromiso por la Educación Vial se ha desarrollado esta mañana con motivo de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto de Educación Vial en el ámbito escolar. En el ámbito escolar, sin duda alguna, como es el Intras, allí está día a día Nacho Lijarcio. Hola Nacho, buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido. ¿Cómo va la parte de educación vial? ¿Bien, no? ¿O qué?
Bien. Pues la verdad es que hemos terminado el foro y la verdad el objetivo del foro, el foro Compromiso por la Seguridad Vial, que está formado por 4 entidades, que son la Fundación MAFRE, AESLEME, FESVIAL y la Universidad de Valencia. Somos las 4 entidades que durante más de 5 años llevamos trabajando e impulsando para que la educación vial deje de ser una asignatura pendiente en el currículum escolar de la población española y sí, por fin parece que ya lo hemos conseguido. Mm. Hoy se ha presentado, bueno, hoy el Ministerio nos ha presentado el Real Decreto, sí, que se aprobó hace una semana, donde se establecen y determinan concretamente los contenidos de educación vial en educación primaria. Uh-huh. Mañana se publica el Real Decreto de secundaria, sí, y pasado, y la semana que viene posiblemente tengamos ya el Real Decreto donde se regula la formación en bachillerato y grados de formación profesional en materia de educación vial. Sí. Con lo cual es un éxito y podemos estar como titular, uh-huh, y decir que la seguridad vial deja de ser una asignatura pendiente en nuestro país.
¿Ha sido publicado ya este Real Decreto entonces? ¿O
vamos sí, a el Real Decreto ha sido publicado ya, hace una semana que se publicó. Mañana se presenta el de educación secundaria y dentro de semana y media se publica el de, como decíamos, bachillerato, lo que entendemos por los institutos y la profesionalidad, los grados de profesionalización.
Tiene que estar con lo cual, diversificado, por lo que veo. Depende de.
Claro,
de,
efectivamente, no ha salido primero. O sea, hay un decreto que regula cómo debe ser la educación primaria en nuestro país a nivel general. Sí. Luego, cómo es secundaria y el resto de estudios superiores, ¿no? Y bachilleratos. Es decir, lo que hemos hecho es introducir en esta ley los contenidos de educación vial. Sí. Y ha sido un total y rotundo éxito. Es decir, ya tenemos esta cobertura legal, a la falta que, evidentemente, como las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en educación, ese tanto por ciento de corresponsabilidad lo tienen que desarrollar, así como luego el centro educativo, el profesor y la comunidad educativa. Es decir, estamos contentos, orgullosos desde los miembros y las entidades que formamos el foro, que después de 5 años de trabajo, por fin hemos podido decir e introducir de una manera correcta, legal, reglada. Sí. Esto no significa que algunos colegios no estuvieran haciendo educación vial, pero sí que lo hacemos ahora de una forma correcta y reglada.
Ahora ya es oficial, pero sí que me gustaría ahora saber de qué forma. ¿Va a haber una asignatura de educación
vial? No. Es transversal.
Vale.
Es decir, el modelo educativo se basa por competencias. Uh-huh. ¿Dónde se va a desarrollar mayor competencia? En la educación primaria, en el área de educación física. Sí. ¿Por qué? Porque las competencias sobre movilidad, núcleo humano, desarrollo personal, están puestas en educación física en el currículum escolar. Sí. No es que hayamos decidido que sea ahí, sino que las competencias en movilidad, conocimiento del entorno y otro, uh-huh, en la mayoría de los casos, están en la asignatura de educación vial. Con lo cual, compartiremos esto en mayoría. Luego, en asignaturas como conocimiento del medio, habrá otros, el entorno urbano, cómo se desarrolla, la sostenibilidad. Es decir, hablaremos de seguridad vial y tendremos que los chicos de primaria saldrán al menos conociendo los conocimientos básicos para moverse en patinete,
sí,
¿vale?, en bicicleta,
sí,
o en algún tipo de patín. ¿Esto qué significa? Que tenemos mucho ganado. Es decir, vamos a garantizar que obligatoriamente, uh-huh, todos los menores de nuestro país tengan como mínimo esos conocimientos dotados oficialmente, sí, en sus centros educativos.
Pero tú has dicho es transversal. Quiero decir,
Los contenidos, o sea, no podemos establecer una asignatura, claro, de educación vial.
Pero estará en otras disciplinas, entonces.
Está en primaria, sobre, sí, todo en educación física. Uh-huh. El máximo de desarrollo competencial estará en educación física. Ahora las comunidades autónomas podrán transversalmente, sí, establecer, pues, desarrollo de mi entorno urbano, pues en la asignatura que se dice en valenciano, conocimiento del medio, conocimiento del medio, ahí tendremos todos los contenidos, que es mi ciudad, cómo moverme por la ciudad, qué es mi entorno, cuáles son las reglas, cuál es la norma, por qué, no cogemos, porque la seguridad vial no vamos a hablar del hecho circulatorio en sí, ni de la norma, vamos a hablar de valores sociales, de movilidad, de sostenibilidad, sí, de eficiencia energética, que son cuestiones básicas, sí, que hoy en día están también en la seguridad vial y en la movilidad.
Bueno, dices, vamos a hablar, quiere decir, el contenido. ¿Cuál va a ser el contenido? Porque supongo que no van a ser, como hasta ahora, ¿no?, que era el propio profesor de matemáticas o de educación física o el policía, sí, local de turno, el que iba al colegio a dar esa asignatura, entre comillas, de educación vial.
Sí,
ahora va a estar en otras disciplinas. ¿Y de qué forma se va a dotar a enseñar a estos profesores para que sepan esto?
Vale, es decir, se hará de esta manera, luego, sí, se abrirá a la coparticipación por el desarrollo de ámbitos, es decir, el centro educativo puede solicitar la colaboración de policías, como estaba haciendo hasta ahora, asociaciones de víctimas, centros de investigación, sí, profesores de formación vial, papel de la autoescuela es vital, es decir, será colaborativa en esta parte, sí, y luego se están desarrollando ya programas de formación específicos, sí, para los profesores, es decir, dentro de los ciclos de formación permanente que tiene que desarrollar el profesorado y se está haciendo. Esto es para los que ya están.
Sí.
Y además se va solicitado también que los másteres necesarios para que la gente sea profesor, o sea, de educación, uh-huh, ¿vale?, para que pueda ser profe de educación, haya contenidos de seguridad vial, igual que en las escuelas de magisterio, para estudiar los grados de magisterio, que haya contenidos de asignaturas para los nuevos profesionales que en breve debuten, los nuevos, sí, profesores que en breve debuten en el ámbito escolar, que tengan ya información y continuidad de esta materia. Con lo cual, estamos congratulados, estamos contentos, tenemos, sí, un gran trabajo y metas por delante.
Pero sigo insistiendo, discúlpame, sí, el contenido ¿lo vais a llevar a cabo en el Intras?
No,
supongo.
El contenido está ya desarrollado en el Real Decreto. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, dice qué y cómo hay que hacerlo.
Sí.
Ahora lo que se va a hacer es compartir los materiales. No hay que crear nada nuevo, Vicente. Es decir, existen materiales que tienen entidades, investigaciones, editoriales, nuestro centro de investigación desde el Instituto de Tráfico, desde la DGT, es decir,
sí,
materiales y contenidos hay para desarrollar esas competencias. Sí. No hablamos de temas, se van a dar el tema 1, tema 2, no. Hay una serie de competencias que el niño que son evaluables y que aparecen en el currículum. Entonces, sí, tenemos que quitarnos la cabeza la idea de asignatura. Son de competencias y hábitos que el menor tiene que adquirir.
Sí.
tanto en seguridad vial o en movilidad, vale, como pero
que
en
no,
otros
que no está plasmado de una forma en ningún libro ni nada similar. Eso es lo que es la gran pregunta.
No. El Real Decreto ha salido, o sea, hace una semana y media. Ahora tenemos que ponernos a trabajar todas y cada una de las entidades, en vez de lo que hay que vale, que se puede aprovechar, y luego ya las editoriales de tráfico, etcétera, con lo que dice la ley, y las editoriales educativas desarrollarán parte de esos contenidos en función del reglamento del ministerio y autonómico.
Oye, ¿ha habido algún titular por parte del director general de tráfico hoy o qué? ¿De Pera Navarro ha dicho algo?
No, el titular ha sido de la seguridad vial ya no es una asignatura pendiente y que es un era el momento para congratularlo. La verdad es que el máximo protagonismo lo tenía hoy el Ministerio de Educación, que era quien venía a contarnos cómo, el porqué y cómo se ha hecho.
¿Y qué lo ha
mucho
dicho?
Más que evidentemente se han contado los reales decretos. No voy a contar aquí el
real no.
Pero están los reales decretos y nos han dicho eso, pues cómo van a desarrollarse los contenidos por competencias, específicamente en el área de educación física para educación primaria, y que mañana saldrá secundaria y bachillerato, que no sabemos cómo están, porque saldrán mañana, entonces mañana iremos viendo cómo se va evolucionando.
Sí.
Pero parece que ha habido un esfuerzo muy grande por parte del equipo de funcionarios del Ministerio de desarrollar todo este trabajo para desarrollar este reglamento.
Sí.
Y bueno, vamos a ver cómo funciona, cómo está. Continuaremos observantes y trabajando en ver cómo se desarrolla y poco más. Es decir, de momento
Nacho, ¿cuántos años lleva en estos momentos Intras y otros muchos peleando por la asignatura, entre comillas, o por lo menos contenido de educación vial en el bachillerato, en primaria, en secundaria? ¿Cuánto tiempo llevamos con esto?
Yo sé que te voy a dar una exclusiva, Vicente. Yo tengo 48 años. Hoy, este año es mi 25 aniversario de trabajo en el ámbito de la investigación y la seguridad vial.
Sí.
Y desde que llegué hace 25 años en mis bodas de plata, que son, llego escuchando el titular, la educación vial, una asignatura pendiente, cómo hacerlo, de qué manera, etcétera.
Sí.
Es decir, ya por fin, con este Real Decreto, ahora evaluaremos si vemos si está bien, si no, cómo, pero ya realmente podemos decir que ha dejado de ser una asignatura pendiente y que por fin podemos afirmar que tenemos una consistencia y un marco legal para apoyarlo, referirnos, mejorarlo, criticarlo, evaluarlo, observarlo y hacer ese desarrollo continuo, y sobre todo es una gran inversión de futuro. Tener por fin a nuestros menores, ¿vale?
Sí.
Trabajando en estos contenidos para que, evidentemente, porque si trabajamos con el menor, tenemos conductores más seguros en el futuro.
Y en comparación con Europa, ha estado Frank Mutze, que es de la European Transport Safety, y algo habrá comentado, supongo, con respecto a otros países. ¿Cómo estamos nosotros situados?
Hemos comentado, no estamos ni mejor ni peor, es decir, en este momento tenemos ya un reglamento, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es cierto que los contenidos, las materias que se imparten y los procesos y los años son diferentes, es decir, no se dice, pues todos los niños de 6 a 8 tienen que trabajar la bicicleta, cada país lo regulariza, porque también las necesidades, las culturas, las formas de desplazarse son diferentes, ¿de acuerdo? Pero en España no estamos mal posicionados, pese a no tener una ley, tenemos unos buenos resultados, o sea que ahora que tenemos esta ley de educación, que ya por fin regula la educación vial en el ámbito de la educación primaria, podremos decir que en breve podremos ver resultados importantes.
Sí.
Ahora, ante la gran pregunta de cuándo va a entrar esto en vigor, evidentemente en el próximo curso académico no, porque el reglamento acaba de salir y hay que prepararlo todo, pero posiblemente podríamos saber que para el curso 23-24 podríamos ya iniciarlo y tenerlo en marcha y trabajarlo de una manera específica, bonita, bien desarrollada, con contenidos y materiales para los alumnos.
Bueno, pues ya desde este momento hay que empezar a currar, aunque ya lo tendrías casi todo preparado, ¿no, Nacho?
No, ya llevamos mucho tiempo currando. Es una cuestión no nuestra, o sea, no es un mérito propio, es un mérito de muchas personas que durante muchos años llevamos trabajando, reclamando, la administración vigente, administraciones anteriores. Es una historia continua que, por fin, de estas cosas que te pasan en la vida, Vicente, decir, un día veré un final feliz para esto. De momento, hoy podemos decir que parece que va a tener un final feliz. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando, pero podemos afirmar, es un día de orgullo y satisfacción, como diría aquel, para poder avanzar y congratularnos y afirmar sobre todo que la educación vial ya no es una asignatura pendiente, sino que es una realidad que hay que poner en marcha desde hoy mismo para el próximo curso, para que la población pueda tener esos conocimientos y el profesorado también la formación necesaria para impartirlo.
Bueno, te escucho eufórico, así me gusta, Nacho, muy bien. Ahí has estado trabajando durante 25 años trabajando por la educación vial y al fin se consigue la educación vial en los colegios, un trabajo que ha hecho, bueno, largo y tendido, lleva el Intras aquí en Valencia trabajando por ello y muchísimas más asociaciones, faltaría entidad, más, ¿no?
Es de muchos, sí, correctísimo.
Así es. Bueno, Nacho Lijarcio, un abrazo muy grande, que siga, que sabemos que te hemos cortado justo, te hemos interrumpido en un momento de tranquilidad, ¿no?
Pero, no, estamos casi de celebración con el ministerio. Vale, vale. O sea, que muy contento.
Bueno, pues nada, que vaya bien con el champín, ¿eh?
Vale, no, vamos con cerveza, sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Nacho Lijarcio es hombre del Intras, del Instituto de Tráfico, que está... ¿Dónde está el Instituto de Tráfico? ¿En Bruselas? ¿Está en Nueva York? ¿Está en Londres? No. Aquí. Está en Valencia. Perdón por lo de los golpes, ¿eh? Esto a lo Will Smith, pero no, pero es en la mesa, es en la mesa. Hablamos enseguida con María José Alonso, de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, también David de Diego, el hombre de las 3Ds. Todavía mucho contenido por delante, atención, moteros, porque Vive la Moto abre sus puertas dentro de nada, unas horas, como aquel que dice, en Madrid es bienal, por lo tanto, bueno, pues habrá muchísimas novedades. Me han hablado de 40 grandes novedades de la moto. Hay más de 500 marcas representadas, no solo de motos, supongo que de otras muchas cosas, porque no hay tantas motos en el mundo. Pero, en cualquier caso, fabricantes de motos, de complementos, de accesorios, de pruebas de motos e incluso espacio para la mujer. Y allí en ese espacio para la mujer está María José Alonso. Enseguida estamos con ella. Luz de Cruces COPE, Luz de Cruces Movilidad, Luz de Cruces Seguridad Vial.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ahora que puedes elegir, ¿eliges esta carretera o esta otra? Tener que elegir y saber qué elegir. Disfruta desde un 20% de descuento en el mantenimiento de tu BMW de más de 4 años con todo incluido. Consulta condiciones y el precio de tu operación en bmw.es/precios cerrados e infórmate sobre el servicio de recogida y entrega.
Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes.
Red Ford de Valencia.
De cruce, malos tiempos para la lírica, malos tiempos para repostar en la gasolinera. Madre mía. Bueno, aún así, todos los conductores van a tener un descuento de 20 céntimos por litro de combustible y el Estado va a asumir 15 céntimos y 5, los 5 restantes serán a cargo de las petroleras, aunque algunas ya han anunciado rebajas superiores. Eso dice por lo menos el gobierno. La rebaja se hará directamente al repostar en la gasolinera. Para las petroleras, que van a aportar un mínimo de 5 céntimos, como digo, por litro, va a significar 140 millones de euros al mes. Es decir, que un recorte de 425 millones para las petroleras, pobrecito. Ya sé, se va a quedar ajustadito el sueldo este fin de semana. Ya veremos, porque tampoco se han significado ninguna petrolera en concreto. De hecho, aquí podemos decir que hemos cambiado impresiones con algún responsable de petroleras y nos dice que, hombre, que no lo tienen tan claro esto como dice el gobierno. Pero bueno, vamos a ver. También, por ejemplo, el RACE ha denunciado que el alza de los precios de los combustibles puede afectar a la asistencia en carretera y, por tanto, también se están argumentando para intentar aumentar las tarifas de la asistencia en carretera. ¿Y las autoescuelas qué? Pues las autoescuelas están exactamente igual. La verdad es que el transporte puede paralizar el país con dos camiones que se crucen en la A3, paralizan ya el mercado entre Madrid y Valencia. Sin embargo, la autoescuela, pues como es un segmento menor para el gobierno, pues tampoco les preocupa tanto. En cualquier caso, saber ya que el sector de las autoescuelas de la provincia de Valencia tiene previsto realizar una concentración en la delegación, ante la delegación del gobierno de Valencia, aquí en la calle Colón, a las 12:30 el próximo viernes, el día 1 de abril, para visibilizar la situación actual del sector, que están absolutamente asfixiados. Malos tiempos para la lírica. Bueno, por lo menos para el mundo de la moto no lo sé cómo están los tiempos. María José Alonso, hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo está? Bueno, por la voz tuya, por cómo has nos has saludado, creo que bien, ¿no? No son malos tiempos, sino... ¿O sí?
A ver, no es que sean malos tiempos, lo que pasa es que tampoco podemos hundirnos, ¿no? Hemos tenido situaciones malas y lo que hay que hacer es tirar para adelante e intentar, como no, como siempre, por parte de la ciudadanía, reflotar lo que otros hunden por desconocimiento, por ignorancia, por payasos, por llámalo X.
Hay normalidad ya, parece ser, poco a poco. La realidad es que ayer en el puerto había que primero sacar los contenedores del puerto para volver a llenar. Por tanto, entraban muchos camiones con la plataforma únicamente para poder cargar y de esta forma sacar toda esa parte de comercio o de contenedores de importación para después empezar con los de exportación, empezar ya los contenedores que vendrán de las azulejeras, que deben de estar hasta los topes para intentar sacarlos de ahí y que se vayan a los buques. Pero bueno, la normalidad, aunque dijeron en principio 2 semanas, igual en 1 semana se tranquiliza todo. Ojalá sea así.
Esperemos que sí y bueno, que se solvente esto cuanto antes, pero por supuesto que no se parche para salir del paso, sino que se hagan las cosas bien. Yo lo he dicho muchas veces, hablando además con compañeros, los parches, sobre todo porque a nivel combustible es que parece una tontería, pero es que afecta muchísimo a todo, porque el incremento del gasto es brutal, y guste o no guste, movilidad sostenible o no, todo lo que llega a nuestras tiendas, a nuestras casas y al consumo diario, incluso para el turismo, pasa por moverse, y moverse ahora mismo, por no decir casi el 90%, es todo a base de combustible fósil. Entonces, pues creo que lo que tiene que hacer el gobierno es bajar esos impuestos para que no ingrese tanto para luego repartirlo donde no toca, que ese es el gran problema, que no se sabe administrar. Entonces, al final, el ciudadano es el que le toca rascarse más el bolsillo. Pero bueno, por lo pronto, el Salón de Madrid Vive la Moto por fin se puede volver a hacer. No está habiendo problemas a la hora de llevar o transportar la inmensa cantidad de material que se está llevando, tanto motocicletas como accesorios. La verdad es que va a ser una barbaridad. Ya tocaba, también es cierto, y además no olvidarse que es que justo este sector es uno de los sectores que también más PIB incorpora, ¿no?, a nuestro estado, ya no solamente con venta directa de estos vehículos, sino todo lo que conlleva alrededor, como, por ejemplo, hablando de mototurismo, o sea, hay mucha gente que hace mototurismo y el que hace mototurismo, yo me encuentro entre ellas, nos gastamos mucho dinero, cuando vamos por ahí, tanto en hacer visitas culturales como a nivel gastronómico, en alojamientos, etcétera. Y es algo que no se tiene en cuenta, incluso para la gente que viene de fuera, que le gusta ver España y también viene en moto. Entonces, pues creo que hay que hacer lo posible para no ahogar más aún, si cabe, este sector. Pero te digo, está bastante bien dentro de lo que cabe. Teníamos miedo, pues, con estas, ¿no?, con el problema de los camiones, el hecho de que a lo mejor algunas marcas no pudieran llegar a exponer, pero finalmente no hay ningún problema.
Bueno, el jueves abre sus puertas hasta el día 3 de abril, por tanto, todo el fin de semana en el recinto ferial, va a ser en IFEMA, va a ser en Madrid, y por supuesto que María José Alonso va a estar allí, siguiendo muy de cerca todo lo que vaya aconteciendo. ¿Qué es lo que más te interesa de allí, Alonso? Todo, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Hay alguna cosa que la voy a obviar y no quiero poner ningún compromiso a la gente de IFEMA. O sea, por supuesto, a la gente de Anestor, el Salón Vive la Moto, por supuesto, ya saben mi opinión y ya me conocen. Yo me iré ya para allá mañana. Los compañeros van a empezar ya a montar nuestro stand mañana por la tarde. Por suerte, vamos a tener mucha gente conocida de este mundillo, porque hay mucha gente de Valencia, que se va a trasladar al Salón IFEMA a exponer.
Sí, sí.
Va a haber de todo, desde exhibiciones hasta talleres de primeros auxilios, charlas, coloquios con nuestros compañeros, también experiencias a nivel motoviajeros, como no, exhibiciones por parte de personas muy muy cualificadas como nuestro querido Emilio Zamora.
Uh-huh.
Y luego pues hay expositores no solamente de vehículos, incluido el vehículo eléctrico, moto eléctrica, también hay de otro tipo de sectores, también de accesorios y demás, y luego el espacio, a lo mejor, que tú has dicho que yo estaré allí. En alguna cosa a lo mejor relativa a charlas, pues puede que sí, pero luego hay alguna cosita que no me ha gustado demasiado y que lo veo fuera de lugar, pero bueno, como tiene que haber opiniones para todo el mundo, pues las que quieran allí pueden enseñar.
Hombre, siempre hay algo criticable, pero bueno, dentro
de yo es que no estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, les tiro la puntilla a los pobres y ya te digo, desde todo el cariño, porque les tengo mucho cariño, creo que no había un taller de barbería para los chicos, ¿no? Pero bueno,
¿va a haber barbería para chicas o qué?
Más o menos, sí.
Vale, no, taller, no lo digo yo.
Taller de maquillaje y peluquería, yo en fin, he flipado.
Vale.
Pero bueno, estas cosillas, anécdotas, que lo quiero tomar como una anécdota.
Tampoco
aparte.
Tampoco seas tan puntillosa, caramba. No,
yo qué quieres que te diga, yo es que eso lo veo fuera de lugar. Claro. Pero bueno, oye, cada uno cree importante sus cositas. Ojo, sí, sí. No quiere decir que yo no vaya a maquillar a moto, que yo ya sabes, antes muerta que sencilla.
Bueno, 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 este es tu Willie Smith de aquí. Todo demás bien, ¿no? Por el momento.
Bueno, tampoco lo metamos tanto con Willie Smith. O sea, está muy mal lo que ha hecho, está muy mal, pero bueno, he visto cosas en los Oscar también bastante chunguis y no se le ha dado tanta relevancia, tanta importancia como al tortazo de Willie Smith. Ya. Pero bueno, que está muy mal, ¿eh? O sea, agredir y estas cosas, por supuesto que no. Lo suyo a lo mejor hubiera sido cuando ha subido al escenario, el coger el micrófono y decirle al señor, por favor, ahora aquí delante de todo el mundo, haz el favor de pedir disculpas a mi mujer porque se ha sentido ofendido tanto ella como yo. Y a lo mejor hubiera quedado muchísimo mejor. Pero bueno, en fin. Volviendo a Salón Vive la Moto, yo sí que, por ejemplo, he hecho en falta, que no sé si alguien lo hará, imagino que sí, te lo tengo que preguntar, porque dentro del programa de IFEMA, que se puede ver en la página Salón IFEMA, van al apartado de Vive la Moto y hay una enorme, y como bien has indicado, es que son muchísimas las marcas que asisten y verán descripción absolutamente de todo lo que va a concurrir. No he visto nada, por ejemplo, relacionado con la limpieza del equipamiento, que igual en algunas charlas sí que se dirá, y eso sí que me interesa, por ejemplo, ¿no?
Limpieza del equipamiento, vale.
Sí, es que es importantísimo, La higiene del equipamiento es fundamental, sobre todo del casco, porque ya te cuenta que claro, son muchas horas con el casco puesto, verán mucho calor, tal, si quieras que no, hay que sanearlo. Y bueno, pues entran pues muchas impurezas y el maquillaje también se queda. Entonces, pues oye, aprender a limpiarlo y que quede bien, creo que es un arte, porque no creas tú que es tan fácil, porque si sacas constantemente lo de dentro y lo lavas a manos, al final te lo cargas. Entonces, pues oye, igual alguien tiene algún truquito, desde aquí les digo que si tiene alguien un truco, se pasa por nuestro stand y nos lo explique, estaremos encantados de escucharlo.
A lo mejor igual lo del saneamiento stand, que hacía referencia, si decirlo, es por
¿no? eso. Sí, vamos a hacer sorteos. Muy importantes,
por ejemplo.
Se va a sortear un chaleco airbag donado por nuestro compañero de todo airbag. Por parte del circuito, Ricardo Tormo nos ha donado también una entrada para Valencia GP de 2022.
Alonso, que no te hemos entendido. ¿Qué has dicho? Que por parte de Ricardo Tormo
han donado una entrada para el Valencia GP de este año 2022.
Vale,
entonces se sorteará y desde aquí agradecer a todo el equipo del circuito, a Gonzalo, a Pablo, por la donación de dicha entrada. Luego los stickers for life, que también estuvimos hablando en el programa, para ponerlos en el casco y en caso de emergencia, que los sanitarios y demás servicios puedan acceder a los datos, que sobre todo referentes a la salud, pues no sé, alguna alergia, algún medicamento o algo así. Y luego vamos a tener charlas muy interesantes y talleres de primeros auxilios, que creo que es algo también muy, muy fundamental, sobre todo a la hora de hacer mototurismo, ¿no? Y nada, les esperamos en el stand, que es el 3A07, está justo a la entrada del acceso de feria, o sea, nos verán rápidamente.
De acuerdo.
Y el jueves prensa, ¿eh?
Por eso, Alonso, el jueves vamos a hablar y además tendremos con nosotros a Javi Millán, que es redactor de motos.net, que también nos dirá, pues desde su punto de vista ya muy, muy, muy especializado, pues qué motos le han llamado la atención, etcétera, si ha, le ha dado tiempo también a verlo, o sea que tendremos conexión muy especial con Vive la Moto, ¿eh? Si te parece.
Sí, 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 además coincidiremos en los stand, en las presentaciones. Yo voy a ver si también si me puedo hacer, porque claro, estará súper solicitado Chema Riaño, pero voy a ver si me puedo hacer con él para que, pues bueno, si crees pertinente, poder entrevistarle y hacer alguna preguntita.
Me parece bien lo que digas, tú eres la jefa, faltaría más.
Vale, venga.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo.
Adiós, vive la moto. Será pasado mañana, a pesar de todo, pues María José Alonso, bueno, comentaremos cosas durante estos días, durante estas horas, sobre lo último en el mundo de la motocicleta. Nos vamos enseguida a buscar a David y Diego. Lo hemos encontrado luteando y hemos encontrado con Luteator autoescuelas. Tremendas, tremendas las que puede encontrar con Aeol y Luteator. Y hasta David y Diego, los hemos encontrado ahí como uno de los grandes.
¿Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir?
Luteator.
Entra en autoescuelasonline.es.
Luteator.
Luteator. Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
Luteator.
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Luteator.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el sub premium 100% eléctrico en Ford Vedat Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Vedat Mediterráneo.
All of their frustration come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear.
Restan 5 minutos para las 4 de la tarde y tendríamos que hablar con David y Diego, con el hombre de las 3Ds, y lo vamos a hacer. De Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. ¿Cómo? Pues aquí, sacándome otra vez el carnet de conducir, y no porque me lo hayan quitado.
¿Y eso?
Porque está también lo del Luteator que me he vuelto a apuntar.
¿Te has vuelto a apuntar a la autoescuela? Pues bueno, yo...
Sí, pues funciona tan bien esto, que mira, digo, aunque lo tengo, me lo vuelvo a sacar.
Pues seguro que tienes una cerca de casa, de luteando, sí. Luteando, sí, 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 yo seguro que sí. Oye, por
Oye,
cierto...
Te veo hablar mucho de Will Smith, últimamente.
No.
¿Quieres saber la última hora?
¿Qué ha,
que ha llegado?
¿Qué ha pasado con Will Smith?
Le han quitado el Oscar. Bueno, no se lo han quitado, se lo han cambiado. Le han quitado el del actor principal y ahora le han dado el de actor de reparto.
Bueno, esto ya era lo más tuiteado en la jornada de ayer. Oye, por cierto, hemos sabido hoy que más de 300.000 vehículos no tienen seguro obligatorio en la Comunidad Valenciana. Ojo, 300.000 coches.
¿Esto? Es mucho, Vicente.
Yo
es
mucho también,
que,
¿no?
Sí que está claro que hay muchos coches que están de alta todavía, están paraditos en casa, o en el garaje, o en el chalet, o donde sea, y no están circulando, que ahí no hay ningún problema. Realmente la cifra que a mí me preocupa es la que no está parada en el garaje o en el chalet. Uh-huh. Ese que está rodando, y que bueno, que sepa todo el mundo que si reciben un impacto, un golpe, un accidente, y un vehículo que sea culpable de este tipo de vehículos que no tienen seguro obligatorio, no se van a quedar con una mano y delante y otra detrás. Está el consorcio detrás para cubrir esos daños, que luego ya repercutirá como corresponda. Pero en principio,
yo veo mucho,
yo creo que es un trabajo que tiene que hacer la administración, oye, preocuparse de realmente saber cuál está parado y cuál está circulando sin seguro.
Uh-huh. Es que veo mucho, un 10% de vehículos en la Comunidad Valenciana, que es el mismo porcentaje a nivel nacional, más o menos el 10%. Donde más sin seguro obligatorio hay es Almería y Baleares. Aquí estamos en la media, en la Comunidad Valenciana.
Pues a ver, campañas de control de tráfico con esto, porque es importante.
Bueno, tenemos...
Yo se la dejo caer a la DGS. Oye, ¿sabes que Tesla va a poner en sus coches un láser? Pero no para disparar a nadie.
Lo sé porque me lo has enviado tú por WhatsApp, pero va, explícalo.
Bueno, pues cuéntalo.
No, cuéntalo tú, por favor.
Bueno, es para limpiar el parabrisas, tanto de suciedad, de mosquitos, etcétera, y del agua. Es un sistema que llevaban ya hace tiempo probando y parece ser que la patente a mí me gusta, porque no solamente se puede limpiar con el láser el parabrisas delantero, sino que también es posible los laterales.
Sí.
Que es algo que nunca habíamos tenido, ¿no? Porque sí que es cierto que con la velocidad se va desalojando el agua, pero imagínate conducir con lluvia intensa con los... Bueno, pongamos que tienes 1, 2, 3, 4 y 5, los dos de las dos puertas y el quinto de parabrisas, perfectamente limpio gracias a un láser. Eso sería una magnífica solución.
Y el láser apuntará bien, ¿no? Como hace el mosquito, que va directamente a la altura de los ojos. Esto también, ¿no? Apuntará...
Creo que sí, y sobre todo el ángulo y la frecuencia. Sí. La patente no he podido ver exactamente el funcionamiento del sistema. Ya hace tiempo que Tesla estuvo trabajando con un sistema electromagnético, con una banda que pasaba, pero vieron que al final lo que buscaban era que no hubiese nada de parabrisas. Sí que es cierto que cuando vas conduciendo, al final tu cerebro anula, ¿no?, el parabrisas en el movimiento y te centras en lo que hay detrás. Sí. Oye, pero el gustazo de o bien tener el coche sucio, el parabrisas, o que está lloviendo de forma intensa, y no preocuparte, Vicente, lo ves todo clarito.
Bueno, oye, por cierto, Ford ha aprobado una tecnología de semáforos conectados que facilita el paso a los vehículos de emergencia. Y Mazda ha sometido a todos sus modelos a pruebas extremas para asegurar su durabilidad. Los han metido directamente en la Comunidad Valenciana durante estos días y ha sido suficiente. A niveles de humedad entre 30 y 80% y vientos de 250 kilómetros por hora. Para la Mazda.
Está bien, oye, hay que llevarlos al límite. También sabes que generalmente todos los fabricantes tienen zonas de trabajo en el Círculo Polar Ártico, en el norte a veces de Finlandia, de Noruega, hacen ahí las pruebas y también hay que llevarlos a... Yo creo que la puedes llevar al Sáhara o en Almería en agosto, ¿no?
Sí.
Es otra opción.
Bueno, de Diego, nos tenemos que ir. A favor de lo que tú siempre has comentado, último titular, el coste de propiedad de un coche de gasolina ya es un 37% superior al coche eléctrico. Venga, va.
O tan solo es, pero irá cayendo, va a caer esto o a una velocidad que no nos imaginamos, porque tengo muchas noticias, Vicente, de nuevos tipos de batería con reducción de precios que van a cambiar el precio de los coches en los próximos años.
Bueno, a repostar, bueno, hoy no, hazlo en los próximos días, ¿vale? Que es un poquito
o a recargar el que vaya electrificado.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
Nos vamos, amigos. Mañana Cine y Motor con Eduardo Casanova. A disfrutar. We only sacrifice the future.